Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Plano de la Universidad.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
De la mano de Yelmo Cineplex nos acercamos a la cartelera para conocer cuáles son los estrenos del viernes pasado y de este viernes, tanto en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria como en el Centro de Ocio Plaza Mayor.
Cita bisemanal la que tenemos con Yelmo, 10 estrenos en esta cita, mucha variedad, películas de terror importantes, películas de comedia importantes o por lo menos muy variadas. Es un mes de noviembre este donde vamos a tener muchos estrenos variados, importantes a tener en cuenta antes de que lleguen las navidades y nos quedemos solo con las películas infantiles o del ambiente navideño que empezarán a llegar a finales de este mes en el que estamos, comienzos del próximo.
La oferta española nos presenta varias opciones, como este, El Chocolate del Loro.
El Chocolate del Loro fue una película que pudimos ver en el Festival de Cine Español de Málaga. Está realizada por alguien casi novel, es el director y guionista de esta película, Ernesto Martín. No tuvo mala acogida en el Festival de Málaga, no es que sea una comedia memorable, es una comedia, pues bueno, correcta, la que dirige Ernesto Martín. Lo mejor que tiene es de estos repartos que poco a poco de nuevo se va nutriendo el cine español, con mucha gente veterana, como Miguel Reyán, como Jesús Bonilla, como Quique San Francisco, Rosario Pardo, y los protagonistas son gente joven, como Roger Pera, Paula Echevarría, está conocida por su papel en El Comisario, o Borja Elgea, conocido también por su papel en otra serie de televisión, Paco y Beba. El Chocolate del Loro, humor gamberro, humor juvenil, para supuestamente situaciones que viven los chavales de 30 años.
Emilio representa la figura del eterno opositor. Emilio está empezando a perder los nervios, tiene sueños muy extraños y a veces estos se mezclan con la realidad. Cuando parece que todo está a punto de reventar, aparece una solución mágica. El tío Rafael, hombre de buena posición económica, que deja libre su chalet todo el verano y los padres de Emilio deciden que vaya allí una temporada y así prepara en condiciones el último examen. Parece que por fin la paz y el silencio le permitirán organizarse. Sin embargo, un compañero de carrera aparece por sorpresa.
Con esta película española vamos a hacer la pregunta de la semana para que ustedes se puedan llevar una invitación para dos personas para ver cualquier película en Yelmo Cineplex. La película va sobre uno de los protagonistas de los veteranos de este Chocolate del Loro, de Miguel Reyán, que por cierto también aparece en esa serie que acabamos de mencionar, en Paco y Beba, ¿quién lo diría? Miguel Reyán hacía un papel secundario, uno de sus primeros papeles importantes, si no el primero, lo realizó con José Luis Garci en la película El Crack. ¿Qué papel interpretaba en esa película Miguel Reyán? En El Crack 1 y en El Crack 2.
Corra, llame al 952-42-2550 o al 952-42-8547 si sabe la respuesta. Seguimos con la comedia, pero ahora norteamericana. Más falsas apariencias.
Más falsas apariencias es el remake de Falsas apariencias, la película protagonizada por Bruce Willis, por Matthew Perry, el de Friends, Amanda Pitt y Natasha Henstridge, y dirigidos por Howard Hawks. es exactamente el mismo equipo, exactamente el mismo, tan el mismo que es que ellos mismos, valga la redundancia, fueron los que pensaron en volver a reunirse para realizar una segunda película sobre el mismo tema, recordando un día cenando juntos lo bien que se lo habían pasado rodando la primera Falsas Apariencias. Pero ¿a alguien le interesa lo que ocurría en esta primera comedia, primera gran comedia que se realizó en el año 2000, Falsas Apariencias? Aquí es de nuevo volver sobre los mismos pasos, sobre unos personajes que ya no dan más de sí, y es bastante complicado hacerse con la película cuando ya digo, no llega a tener demasiado sentido volver a eso, a contarnos la misma historia, exactamente la misma. Un gángster que quiere dejar de ser gángster y un tipo en apuros haciendo siempre un poco el tontorrón de la película, que es el famoso dentista. De todas maneras, la película es bastante agradable de ver y se puede pasar un par de horas interesantes, porque a mi juicio Matthew Perry tiene que dar mucho más de sí en este tipo de comedias en el cine.
El asesino a sueldo Jimmy el Tulipán se ha retirado a México en esta ocasión. Engañó al clan de los Gogolak y eludió a los federales simulando su propia muerte gracias a un historial dental falso proporcionado por su antiguo vecino Nicolás Oz. Ahora, seguro en su escondrijo, ha cambiado la escopeta por la aspiradora y reflexiona sobre los factores personales que le llevaron a ser un delincuente.
Por cierto que esta semana no hemos colocado a nadie en la orla. Amanda Pitt, recordemos que fue la que engatusó a Jack Nicholson en una película reciente, y Natasha Henstridge, que es otra que podemos colocar en la orla, que era aquella inquietante extraterrestre en Species. Resident Evil Apocalipsis, segunda parte de Resident Evil, dirigida por su mismo director Alexander Witt y con su misma protagonista Mila Jovovich. Exactamente igual que el videojuego del mismo nombre, con las mismas características o parecidas que la primera parte, solo que en lugar de residir toda la acción en un búnker, se abren a una gran ciudad repleta de zombies y de espectros y de cosas raras. La única novedad también es que aquí aparecen otros personajes del videojuego, personajes que luego serán protagonistas únicos del videojuego, sin Alice, la principal, el papel interpretado por Mila Jovovich. Son papeles que serán protagonistas no solo de videojuegos, ellos únicamente, sino que dicen que serán también los protagonistas únicos de secuelas que tenga este Resident Evil. El director sale bien parado porque ha hecho otras películas basadas en videojuegos como Mortal Kombat, como la reciente Alien contra Predator. Pero bueno, hay muchos aficionados al videojuego, muchos aficionados a este tipo de películas, que dicen que se han quedado un poco extrañados por el cariz que ha tomado este remake de Resident Evil. Una pregunta que yo nunca entiendo de este tipo de películas: si los zombies tienen chalecos antibalas y no los pueden matar pegándole tiros al pecho, ¿por qué no se los pegan a la cabeza? Y ¿cómo hay una empresa como esta famosa Umbrella que quiere ganar dinero realizando experimentos que dejan a la gente como zombies? En fin, son preguntas que no hay que hacérselas en una película como esta.
Alice despierta de un largo sueño y se da cuenta que sus más oscuros temores se han vuelto realidad. Los muertos vivientes contra quienes ella y su desaparecido escuadrón de élite lucharon tan arduamente para destruir se han escapado en la ciudad que rodea las instalaciones secretas de la corporación Umbrella.
¿Bailamos? No es una proposición a usted, perdóneme, sino que es el título en español, en castellano, de la nueva comedia musical de Richard Gere que llega a nuestro país. Es una nueva comedia romántica de la Miramax, con Richard Gere, con Jennifer López, con Susan Sarandon y con Stanley Tucci. Ese secundario que no puede faltar en ninguna, prácticamente en ninguna comedia. Esta película, esta nueva comedia de la Miramax, pretende ser un gran éxito. Tiene un plantel de actores que ya vemos que lo pueden respaldar suficientemente, pero está inspirada en una película japonesa del mismo nombre de comienzos de los 90. Fíjese hasta qué punto se ha quedado la industria hollywoodense sin ideas para sacar chispa y para sacar nuevos argumentos. Esta nueva versión es un poco contarnos el cuento de siempre: un hombre que tiene una vida idílica pero que en el fondo está aburrido de ella, solo que en lugar de cambiar la manera que la cambiaba el protagonista de American Beauty, pues la cambia de esta a otra forma un tanto más divertida, con equívocos, con engaños, con mentiras, para acabar al final con un happy end con su esposa de toda la vida, Susan Sarandon, que aquí se presta a este tipo de películas junto a Richard Gere, y yo creo que no salen de todo mal parados, por lo menos no te engañan, ves una comedia romántica muy agradable.
John Clark, prestigioso abogado de Chicago, es consciente de que su vida es casi perfecta. Locamente enamorado de su hermosa mujer, se ha labrado una exitosa carrera profesional y ha criado a dos hijos maravillosos. Sin embargo, su trabajo es monótono y su familia suele estar demasiado ocupada para pasar tiempo juntos. Como decíamos, la cartelera está llena de películas españolas. Si antes les hablábamos de esa comedia El chocolate del loro, ahora nos vamos con XXL.
XXL, que es una cifra que a mí particularmente pues me suena, no tiene nada que ver con el tamaño de la ropa, sino que tiene que ver con el atributo sexual del protagonista de la película. Es dirigida por Julio Sánchez Valdés, que es director de varias series de televisión, por lo que presumimos que la factura de la película será bastante buena y que el guión al menos será divertido para pasar hora y media en el cine, ya que es de Joaquín Andújar, el guionista de Atraco a las 3:30 o El oro de Moscú, aquella que dirigiera la ópera prima de Jesús Bonilla. El protagonista es Óscar Jaenada, que después de la última película de Armero, junto a María Esteve y Natalia Verbeke, aparece aquí en otro tipo de comedia, no tan fina, no tan irónica, sino más gamberra e yendo a saco a lo que parece que últimamente defienden películas desde Torrente hasta la que muy pronto se estrenará Las fantásticas aventuras de Pocholo y Borja Mari, en donde Óscar Jaenada también tiene un papel secundario. Óscar Jaenada con Rebeca Valls, con Antonio de Chen y con Miriam Díaz-Aroca, que últimamente le ha dado por hacer papeles de mujer tanto salida. Lo hizo en Easy Dizzy y lo hace ahora también en esta XXL. A lo mejor la tenemos que poner en la orla.
Fali es un chaval de 20 años que vive con su madre y trabaja como repartidor en un supermercado. Una tapadera perfecta para ejercer de gigoló entre las amas de casa más desatendidas. Su sueño es comprarse un cochazo de lujo y por eso ahorra celosamente todo lo que gana. Mientras llega el momento, Fali deambula por el barrio con sus amigos. Así, sigue su plan de ahorro hasta que César, hostelero con posibles, le ofrece un camino más rápido para conseguir el coche de sus sueños. Trabajar en el pequeño emporio César Palace, un minicentro comercial dotado de cafetería, videoclub, billares y estanco. En las pantallas de Yelmo Cineplex también tenemos una incursión por el cine de terror. Una revisión, o mejor dicho, una película que está relacionada con uno de los clásicos en este género, El Exorcista. Pues en esta ocasión es El Exorcista, El Comienzo.
El Exorcista, El Comienzo es una precuela del Exorcista, la famosa película de mediados de los 70, la que dice que fue un antes y un después en el cine de terror. Hasta aquel entonces el cine de terror era, por decirlo de alguna forma, más fino, más elegante, aquellas películas de la Hammer, las de la Metro, la Universal. Y entonces llegó El Exorcista y dijo, no, hay películas que pueden ser más gamberras, más gore, más fuertes en el lenguaje, para atacar a otro tipo de público, ya buscando el público más juvenil. Luego ya llegarían Halloween, ya llegarían Carrie y otro tipo de películas. El Exorcista, El Comienzo, como digo, es una precuela que viene a ser un poco, a contarnos un poco la misma historia. Los niños endemoniados, los exorcismos, siguiendo el papel del padre Carras. El padre Carras, que todos creíamos que aquello fue una anécdota en su vida, lo de la niña del exorcista, lo de aquella película, la niña aquella mal hablada, que acabó como acabó. Todo el mundo la habrá visto. Al final el padre Carras muere de una manera bastante terrible, pero no, esta criatura tuvo una vida encabronada toda su vida y en la precuela se puede ver. Una curiosidad, aparte de los protagonistas, Stellan Skarsgård, que no es americano, que es un actor danés, que es habitual de las películas de Lars von Trier, y que aquí participa en este remake, en esta precuela del Exorcista, una película bastante más comercial. Y volvemos a ver a Isabela Skorupko, que era una de las compañeras de reparto de la primera película de Pierce Brosnan como James Bond, aquella chica que sabía mucho de ordenadores y que lo ayudó a enfrentarse a su antiguo compañero, que al final se volvía malo malísimo y que se escondía en la isla de Cuba al final de la película. Una chica guapísima, a ver qué hacen esto del exorcista. La curiosidad que te quería contar era que recuerdas que en la primera parte, en ese exorcista donde participaba Max von Sydow y eso nos contaba la historia de aquella niña mal hablada, pues se dice que lo pasaron bastante mal en la película, que la niña acabó muy mal de la cabeza y de la espalda por todas las contorsiones que tenía que hacer, que hubo accidentes a lo largo de la película, que muchos murieron de manera extraña. El exorcista, el comienzo, se le encargó a John Frankenheimer, que hace poco pues de nuevo se puso muy de moda con aquella Ronin, con Jean Reno y Robert De Niro, y de repente Frankenheimer tiene un ataque al corazón, y en el transcurso de la operación, para intentar recuperarlo, parece que tenía recuperación de aquella angina de pecho, pues se muere. Nadie sabe muy bien qué fallo hubo en la operación y se muere. Luego intentan hacerla, hubo varios fallos de producción, faltó dinero, hubo algún accidente leve. Le encargaron la película, hay dos directores, René Harling y Paul Schrader, pero es porque primero se la encargaron a uno. Aquel uno parece que le pilló algo de miedo, no la hizo muy terrorífica, hizo una película más de pensar, de reflexionar acerca del mal y del bien. Y luego dijeron que no, que como era una película para hacer dinero y para los jóvenes, porque tenía que ser dura a lo gore y a lo fuerte. Volvieron a África y volvieron a rodar el 90% del metraje de la película. Y así nace El Exorcista, el comienzo, que llega este viernes a las salas.
Rodeado de todo este halo de misterio, la historia en esta ocasión nos lleva a unos años atrás, a la original El Exorcista, para contarnos la primera vez que el padre Merrin se encuentra con el demonio Pazuzu mientras trabaja de misionero en África después de la Segunda Guerra Mundial.
No salimos del terror y vamos ahora a la comedia. Melinda y Melinda, una película de Woody Allen, la que abriera el Festival de San Sebastián cuando se premió con el premio Donosti al director americano más europeo, como todo el mundo no se harta en decir. Es la habitual cita de Woody Allen con las salas, todos los años hace una comedia. De nuevo va a ser la misma temática, el tipo que tiene problemas con su pareja, que está enfadado con el mundo, obsesivo. Es Woody Allen, solo que en esta ocasión no lo interpreta también Woody Allen, sino que lo interpreta Will Ferrell, que recordaremos hace poco de una comedia que veíamos sobre el mundo de los informativos en los años 60, o de la película El Elfo, acompañado de Claude Sevigny y Amanda Pitt, a la que hace poco también comentábamos que participaba en esta película con Bruce Willis y con Matthew Perry, Más falsas apariencias. Vuelve a ser Woody Allen, una película de Woody Allen como las que ya conocemos. Al que le guste lo disfrutará mucho, y el que no, pues lo pasará bastante mal en las dos horas y pico de película.
No vuelve a situar, como no, Woody Allen en Manhattan y describe un par de crisis, como no. En el film aparecen todos los temas recurrentes de Allen: la fragilidad del amor, la infidelidad conyugal, el romance sofisticado y mucho más. Así que, señores, los amantes de Woody Allen, que somos legión, tenemos una cita con el genio.
El húngaro István Szabó participa en esta película, que también se pudo ver en el Festival de San Sebastián, Conociendo a Julia. Se pudo ver en el Festival de San Sebastián porque se puso, cuando también se le entregó el mismo premio que a Woody Allen, a Annette Bening, el premio Donosti. Una película con Annette Bening, con Jeremy Irons, con Michael Gambon, el nuevo profesor Dumbledore de Harry Potter. Pero aquí la protagonista absoluta es Annette Bening, una espléndida Annette Bening, que vuelve a ser un personaje de época. También aquí se trata el tema de la seducción de los jovencitos, solo que aquí la protagonista es mucho más pérfida. Me recuerda bastante esta Annette Bening, actriz, a muchos papeles que pudiera hacer Bette Davis en muchas de sus películas, así de pérfida, así de malvada, de actriz estas de cine negro, o la propia Annette Bening en películas como Valmont. Conociendo a Julia es una obra basada en la novela de William Somerset Maugham.
Tú eres un convencido de que la belleza de la mujer gana con el paso de los años, ¿eh, Antonio?
Pues sí, la tendría que poner también en la orla, aunque Annette Bening supongo que estará muy contenta con su marido, al que quitó del ámbito
de la calle, a Warren Beatty lo retiró, y esto es un gran mérito por parte de Annette Bening. ¿Qué secreto guardará?
Antes hemos hablado de Woody Allen. Woody Allen una vez dijo que quería reencarnarse, si existía la reencarnación, en los dedos de Warren Beatty.
En el Londres de 1938, la bella y seductora Julia Lambert se encuentra en su apogeo físico y profesional. Sin embargo, tanto su carrera teatral llena de éxitos como su matrimonio con el guapo empresario teatral Michael Gosselin empieza a parecerle caducos e insatisfactorios y echa de menos la novedad, la emoción, la chispa. Todo cambia con la entrada en escena de Tom Ferrell, un joven que afirma ser su mayor admirador. Su ardor es irresistible para Julia, que pensando que un romance será el mejor antídoto para su crisis de edad, decide embarcarse en una apasionada relación. Qué envidia, ¿no, Antonio?
Pues sí, pero luego la película da un cambiazo importante. Es una película muy recomendable para esta semana.
Y ahora una película que tiene un título que nos recuerda a otra de hace unos cuantos años que protagonizaba Bruce Willis, aquella Hoguera de las Vanidades. En esta ocasión no es la hoguera, sino la Feria de las Vanidades.
Como vemos, Hollywood se está quedando un poco sin ideas. Y hace un momento hablamos de una película de época, la de Annette Bening, que está basada en una novela, como ya decíamos antes, la de William Somerset, Conociendo a Julia. La Feria de las Vanidades está inspirada en la novela de William Makepeace, del mismo nombre. Su directora es Mira Nair, que a algunos le sonará porque fue la directora de Cuando salí de Cuba, aquella película con Alfred Molina y aquella mujer tremenda, Marisa Tomei, ganadora de un Oscar por Mi primo Vinny. En esta ocasión la protagonista es Reese Witherspoon, como ven, de apellido impronunciable, que muchos la recordarán por la película Una rubia auténtica, aquella chica que era la típica rubia tonta que hacía una carrera universitaria y se convertía en una gran abogada. Bueno, pues aquí, acompañada de Gabriel Byrne y Bob Hoskins, hace un papel completamente distinto. Hace el papel de una chica derrotada, de una chica luchadora, pero al mismo tiempo ambiciosa, codiciosa, en el siglo XIX, en una Inglaterra devastada tras la guerra frente a Napoleón. Una película que puede recordar bastante a Moll Flanders por lo maltratada que es la chica, solo que Moll Flanders era un alma cándida y esta al contrario. Esta es una chica con muy malas ideas. Como digo, la protagonista, Reese Witherspoon, lo hace verdaderamente bien y es lo más memorable de esta Feria de las Vanidades. Es una película de época que ojalá le vaya muy bien, si no en público, si igual que a otras del mismo cauce, como Sentido y Sensibilidad, a la hora de llegar a la carrera de los Oscar.
Interpreta esta rubia a la hija de un pobrísimo artista inglés y de una corista francesa. Vicky se queda huérfana a una temprana edad e incluso de niña anhela una vida más glamurosa de la que le ha tocado. Cuando sale de la academia de la señorita Pinkerton, está decidida a conquistar la sociedad inglesa a cualquier precio. Para conseguirlo usa toda su astucia y sensualidad mientras trepa por la escala social de principios del siglo XIX. La ascensión empieza cuando encuentra trabajo como gobernanta de las hijas de la escena Sir Crowley.
Y el último de los estrenos vuelve a ser de una película española. Hablábamos antes de dos comedias, en esta ocasión de un thriller de acción. El Lobo es una película española producida por El Mundo, en una rama que tienen ahora de producción cinematográfica. Su productor es Melchor Miralles, el que descubrió al verdadero Lobo, porque así lo hizo, y hace poco lo podíamos ver en un reportaje en televisión. Su director al final es un director entre español y francés, Miguel Curtús, que porque aquí en España parece que nadie se quería hacer cargo de realizar la película. Solo León de Aranoa estuvo a punto de hacerla, pero al final no la hizo. Sí hay un gran trabajo de Antonio Onetti, el guionista, que también realizó la biografía en una película, la biografía de Blas Infante, y de algunos de los actores que participan, como Eduardo Noriega, que interpreta al Lobo. Yo creo que uno de los mejores papeles que ha realizado. Silvia Abascal, Pepe Coronado, haciendo un poco de policía entre malo y bueno, un policía de la época, del año 1973-75, y algunos secundarios como Jorge Sanz, como Aitor Mazo, o como Antonio Ferrera, o la chica que también es francesa, Melanie Dutton. El Lobo es una gran película de thriller, una gran película de acción, una gran película, solo que a mucha gente le puede echar atrás por dos cosas. Uno, porque es una película de acción, un thriller español, y esto no sé por qué nos echa atrás a la hora de ir a verla. Y dos, porque trata un tema que a lo mejor si nos pillara más de lejos, como algún tema del IRA o esto, pues...
O como Chacal, precisamente, que salía el otro día en una de las tertulias aquí en Onda 8.
Como ayer escuchábamos aquí en la tertulia, efectivamente. A lo mejor si nos pillara desde más lejos, pues a lo mejor la veríamos con otros ojos. Pero como es un tema tan candente y que todavía sufrimos, pues quizás pueda dañar alguna susceptibilidad, aunque sería una tontería, porque la película trata el tema desde un punto de vista bastante, bastante, dentro de lo que cabe, objetivo.
Mikel Lejarza, alias Lobo, el agente de los servicios secretos españoles que consiguió infiltrarse en ETA entre el año 73 y el 75 y provocó la caída de una cuarta parte de la militancia etarra de la época, unos 150 activistas y colaboradores, incluyendo a los miembros más destacados de sus comandos especiales y a la cúpula dirigente del momento, es el protagonista de este film. La infiltración de Lejarza, conocida como Operación Lobo, consiguió frustrar el primer plan de fuga masiva de presos etarras de la cárcel de Segovia y una sangrienta campaña de atentados indiscriminados con los que ETA pretendía demostrar su fuerza en la agónica coyuntura del régimen y provocar al ejército para asegurar su supervivencia a través de su estrategia acción-represión-acción. Y por hoy hemos terminado con las presentaciones de las nuevas películas que se incorporan a la cartelera de Yelmo Cineplex, junto a las que ya de por sí podían ver ustedes. Así, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, está El Chocolate del Loro, Resident Evil, segunda parte, El Exorcista, El Comienzo, El Lobo, Más Falsas Apariencias, XXL y Shall We Dance. Únicamente en el Plaza Mayor, Melinda y Melinda, Conociendo a Julia y la Feria de las Vanidades.
Pues nada más que decirles que vayan al cine, que hay muy buenas películas para ver en Yelmo, como Melinda y Melinda, como Conociendo a Julia, como la última de la que hemos hablado, la Feria de las Vanidades o El Lobo, y otras opciones como XXL, Más Falsas Apariencias, o por qué no Resident Evil, la segunda parte, o El Exorcista, El Comienzo. Solo dos cosas más de esta semana. Si han llamado, enhorabuena por la invitación al cine. La respuesta era El Moro, el papel que interpretaba Miguel Reyán en El Crack 1 y en El Crack 2. En El Crack 2 lo acababa matando. Y que nos vemos dentro de dos semanas, que sabremos que ha sido de Bridget Jones, en su segunda parte. Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, Sobreviviré.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria junto a la Cala del Moral y Yelmo Cineplex Plaza Mayor en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.